I thought that I'd been hurt before.
En el balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Qué buenas noches, Federico. Las primeras que nos ponemos el chándal de todo el año.
Exactamente, con Alejandro Mazón, nuestro equipo del Instituto de Ejercicio Terapéutico y de los chicos de Cuídate Deluxe, que volvemos otra vez de nuevo después del paroncito de las fiestas navideñas, otra vez a poner, y ahora con más necesidad que nunca, a ponernos en forma.
Pues bien, pues sí, pues hay algunos que habrán parado y otros que se habrán momido más incluso que el resto del año, ¿no?
Yo me he tenido que parar, no me ha quedado otro remedio.
Sí, bueno, pero te digo una cosa, se siente tu energía, se siente tu energía, aunque no estés aquí, yo lo percibo que has estado todo el año protegiéndote, preparándote, no solo con la vacuna que del resto de españoles, sino también haciendo ejercicio, fortaleciendo pues tu organismo y preparándolo para cualquier batalla que tenga que librar, como la que estás cruzando, y estoy convencido de que, vamos, será mucho más fácil para tu cuerpo que si no hubieras hecho tanto ejercicio y tanto entrenamiento.
Pues mira, no lo sé. Quiero decir, al final en esto, yo tampoco me atrevo a decir si es de una manera o de otra. Yo lo que sí sé es que en fin, he tenido mis días un poco malos, pero lo estoy llevando. Bueno, de hecho ya hoy ya me ha dado negativo de antígenos, pero la verdad es que lo he estado llevando con bastante bien. Es cierto que he intentado, de hecho, durante los días incluso que estaba un poco peor, he intentado no salir a la calle. Claro, no podía salir a la calle a correr, pero sí que he intentado subirme a la bici aquí en casa y hacer alguna de esas sesiones que me gustan a mí de ciclo indoor, y ha habido momentos en los que me ha costado. Es decir, mi cuerpo estaba cansado y lo he notado, ¿no? No podía dar el 100%, mi rendimiento era mucho más bajo que en otras condiciones, pero bueno, pero me he subido a la bici y lo he hecho.
Y no solo eso, sino que tampoco hace falta que tu rendimiento sea el 100%. El objetivo cambia y el objetivo es darle a tu cuerpo lo que necesita pues para mantenerse en ese estado de pelea, ¿no? Que está sometido a un estrés, está sometido a examen, y vuelvo a decir que tú te has ido preparando durante todo el año, cuidando tu salud, alimentándote bien. Yo lo sé, Federico, se lo puedo decir a la audiencia, que has hecho tu ejercicio adecuado y, en fin, y llegas en las mejores condiciones pues para librar esa pequeña batalla que están haciendo, pues que se ven en esas circunstancias tantos y tantos oyentes que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Oyentes que muchos de ellos ahora están obsesionados con eso de la dieta. Hay que pasado las navidades y hay que volver a recuperar la cintura, ¿no?
Claro, llega el chico del chándal en enero y ¿de qué nos toca hablar? Pues previo a navidades ya dábamos algunos consejos para afrontar esos días de excesos en las mejores circunstancias, y ahora que llega el verano, pues todos nos lo hemos pasado bien, hemos intentado aprovechar, comer un poquito más de la cuenta, celebraciones, y bueno, pues somos carne de cañón de cara a el inicio del curso, hacer dieta, empezar a hacer planes de adelgazamiento, estar un poco sometidos también a tanta señal que tenemos en los medios, en el marketing, ¿no? Y a consumir descuentos, promociones de gimnasios y demás, y quería también reflexionar sobre ello. Uh-huh. Empezamos, yo creo que con la palabra dieta, que viene del griego, ¿verdad, Federico? Y que de origen se ha perdido el significado, en fin, cuando nos vamos a la semántica, da mucha pena cuando una palabra tiene su función y con el tiempo pues vamos utilizándola de forma inapropiada. Al final significaba un estilo de vida. Esa palabra del griego dieta se refería a un estilo de vida. Y ahora casi que hace más referencia, realmente el que ha hecho una dieta lo sabe, a un periodo insostenible y de sufrimiento y de restricción, que eso es lo que muchas de las personas que se someten a una dieta pues manifiestan, ¿no? Sienten. Parece que es un periodo que también tiene principio y final. Ya no es un estilo de vida en un proceso en el cual deberíamos estar siempre, permanente, ¿no? Que fuese sostenible. Es insostenible y tiene principio y final. ¿Qué es lo que pasa cuando consigues tu objetivo de peso y terminas la dieta? Que ahí puedes volver a lo que te había puesto mal de forma y te había hecho un mal estado de salud. No, tenemos la necesidad de cambiar de un paradigma. Esto ya no tiene mucho recorrido, ¿no? Como consejos, que me pedías un poco el plan de enero, ¿no, Fede?
Sí, claro, que es lo que hay que, lo que ahora esperan nuestros oyentes, claro.
Me centraría en cuatro grandes puntos y yo creo que son un poco extensibles a todo el que esté escuchando ahora mismo la radio, que cada uno tendrá su situación, sus circunstancias. Habrá quien esté ya muy en forma y simplemente quiera retomar con el ejercicio y con la alimentación correcta que llevaba, y habrá quien pues venga del equipo rival, por así decirlo, ¿no? El pobre pues no haya tenido la oportunidad o la constancia, o lo haya intentado y haya fracasado en ese intento. Entonces, vamos primero por evaluar. Esta es una palabra clave. Hay que saber en qué punto estamos. Mira, si hablamos de nuestro estilo de vida, para evaluar qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, yo lo que recomiendo a todos nuestros clientes, esto me está pasando esta semana con los clientes que yo atiendo, como entrenador personal, pues puedo dedicarles mucho tiempo y mucha atención, ¿no? Nutricionalmente, yo recomiendo ver dos variables, que tiene que ver con la cantidad y con la calidad. Es decir, siempre que te sales de lo que tú sabes que te conviene y tomas un alimento nocivo para tu salud, ¿vale? Puedes valorarlo en esas dos variables. Uno, he tomado un tipo de alimento que no me conviene, y dos, he tomado un exceso de cantidad que no me conviene. ¿Se combinan o no? Por ejemplo, puedes tomar un alimento que está dentro de lo que tú necesitas, pero en exceso. Puedes tomar un alimento que no te viene bien, pero a lo mejor no te has excedido, ¿no? Ha sido pues una cantidad moderada. Simplemente has cambiado la cantidad que tú necesitabas y has cambiado el tipo de alimento. Pero casi siempre sabemos que vienen las dos variables. He comido algo que no debía y además lo he comido en exceso.
En exceso, en demasiada cantidad.
Deberíamos evaluarlo como han sido las últimas semanas, pues para tener un punto de partida. Después tenemos que establecer un plan. Para establecer un plan debería ser un plan de trabajo sostenible. No podemos ilusionarnos o proyectar una realidad que no tenemos. Si tenemos un problema en el trabajo de exceso laboral, si tenemos una carga familiar muy intensa, si tenemos horarios apretados, si no lo hemos hecho nunca o si ya hemos fracasado en otras ocasiones cuando lo hemos intentado llevar un estilo de vida saludable, lo mejor sería proponernos algo que sabemos que va a ser realizable, sostenible en el tiempo, que no va a ser un gran reto, algo inalcanzable o que ya hemos constatado que en anteriores ocasiones no nos ha funcionado.
O sea, que sea realista, vamos.
Realista, exacto. Que sea realista y que es siempre preferible pedirse poco de cara a la competitividad de tu reto y luego al mes siguiente complicarlo un poquito más, que empezar haciendo todo lo que no has hecho en la vida, de 0 a 100, por así decirlo.
De golpe.
Claro, de golpe, sabiendo que hay mucho riesgo de fracaso y que luego te vas a frustrar. El coste de oportunidad, que es algo de lo que voy a hablar hoy, perdemos y la situación que nos deja un fracaso siempre va a ser peor que la que tenemos ahora. Por otro lado, como tercer punto importante, yo hablaría de no obsesionarse con el peso. No hay que centrarse tanto en la meta, sino que hay que centrarse más en el objetivo. Es importante, si te tienes que prestar mucha atención a algo, el el ver las variables que tú controlas. Tú no puedes controlar lo que pesas, pero sí que puedes controlar lo que haces. A nivel conductual, uh-huh, ahí es donde tiene que estar la madre del cordero. Toda la atención de nuestro reto tiene que estar en incorporar nuevas acciones que nos lleven a tener resultados. Los resultados vendrán como consecuencia. No puedes decir, yo quiero perder este mes 5 kilos, porque... no sabes si vas a perder 4, 5 o 6, ni siquiera los entrenadores. Yo trabajo con nuestra nutricionista y controlamos todas las variables, y lo que vemos es realmente el camino, la meta que vamos a alcanzar al final del mes. No sabemos si va a perder el paciente 3,5 kilos o 4. La cuestión, por ejemplo, ¿no? Si te marcas el reto de pérdida de peso, o si te marcas el reto de correr más kilómetros, lo que sí que podemos controlar es lo que va a ocurrir dentro del plan, y eso es mucho más importante. Y por último, pues claro, hay que ponerse con las manos en la masa, ¿no? Y la cuarta de las partes que tendría que tener nuestro plan de acción de enero sería la ejecución. Para ejecutar el plan, a veces, uh-huh, simplemente pues vamos a apuntarnos al gimnasio, disponer de la ayuda de un nutricionista. Ahora hay mucha tecnología que también nos puede pues contar los pasos o los kilómetros o las calorías, y todo eso nos va a ayudar en la ejecución, pero también muchas veces garantizamos el resultado si disponemos de la ayuda de un profesional, que él ya se preocupe por nosotros, nos quitamos estrés, ponemos la responsabilidad en una persona que ha ido a la universidad y ha estudiado sobre eso, y nos quitamos de líos, por así decir. Uh-huh. Muchas veces disponemos de material profesional sin ser profesionales. En estas Navidades, ¿cuánta tecnología saludable se habrá regalado? Digo yo, Fede.
De esa que luego no se utiliza. Sí, mucha. Por desgracia.
Claro, opción A.
Bueno, por desgracia, no, me parece muy bien, pero claro, el problema es que luego todo eso tiene que servir para algo,
¿no? Exacto, la aplicación, ¿no? La ejecución. Opción A, no se utiliza porque nos da pereza o porque no, opción B, que no sabemos utilizarlo y no la utilizamos bien, ¿no? Por ejemplo, un pulsómetro mal utilizado pues nos puede llevar incluso a tener un problema, ¿no? Si no sabemos manejar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es una variable de cara al entrenamiento, guiada por un profesional, hace que el entrenamiento sea muchísimo más preciso, ¿no?
Es muy importante, como tú dices, que el entrenamiento sea más preciso, pero hay que saber leer lo que te está poniendo en ese monitor, ¿no?
Claro, hay que tener cuidado también con lo que vamos a ver mucho estos días, es el timo de la estampita. Así yo es como lo definiría, el tema de los fraudes y todas las ofertas, promociones que vamos a tener. Que fíjate tú, a lo mejor nos tenemos que apuntar en una cuota de permanencia que se paga como un suministro mensual, ¿no? Pero por algún motivo nos quieren hacer una oferta de todo el año. ¿Por qué? Porque saben que estadísticamente pues vas a utilizar el servicio durante unas pocas semanas o días, una parte importante va a fracasar, como tú dices, Federico, y al final pues disponen ellos de todos los recursos del año, cuando lo que tendríamos que haber hecho es matricularnos o contratar los servicios de algo que sea efectivo, no de algo que sea barato o a algo que nos hagan una promoción. Al final perder ese tiempo, ese esfuerzo, esa energía, esa moral, ¿no? Lo que hace es que tenga un coste de oportunidad para nosotros, y la situación que nos deja anímicamente es mucho, mucho peor.
A ver, hombre, yo entiendo, Alex, que claro, al final todos estos centros, los gimnasios, etcétera, lo que buscan es su negocio, ¿no? Y el ofrecer ahora ellos saben, como te estamos diciendo, que mucha gente se apunta en enero y en febrero lo dejan, entonces, bueno, pues es una forma de tener a la gente agarrada o obligada, entre comillas, a mantener, ¿no? El ejercicio, el darse de alta, el seguir con el alta en el gimnasio, pero es verdad que hay que pensarse muy bien lo que se hace, ¿no?
Sí, sobre todo no otorgar o esperar, jugar con nuestras expectativas sobre cosas que van a producir un efecto irreal y que no funcionan. La cremita del no sé qué, el método que viene de no sé qué país exótico, y todo lo de que este es el método revolucionario que hace este famoso, y tantas cosas que vemos en las redes que lo que nos prometen son unos resultados que no se van a poder llegar a conseguir, ¿no? Juegan con nuestra euforia, con nuestras expectativas, y al final lo que funciona de verdad es que hoy hayas hecho algo bueno por tu salud. Un poco. Mañana, a lo mejor no lo repites. Pasado sí. El fin de semana tienes 5 minutos y lo vuelves a incorporar. ¿Cuántos elementos estás cambiando dentro de tu estilo de vida? Eso es lo que a medio plazo o cuando sea va a ofrecerte resultados.
Oye, que nos queda poco. ¿Qué es esto de los negacionistas de la obesidad y del sedentarismo?
Ay, ya. Bien, pues bueno, yo creo que estamos avanzando, ¿no? Que el tema de las vacunas, ¿cuánto llevamos ya con lo de las vacunas? ¿Vamos a hacer un año?
Bueno, un año, hemos hecho un año, sí,
claro. Hemos cumplido un año y bueno, de momento vemos que los efectos adversos, secundarios, es decir, que ha merecido la pena confiar en la ciencia. Y el que todavía estaba un poco reticente, pues ha tenido margen como para ver que los que se vacunaron al principio no les ha salido un tercer ojo, ni son verdes, ni han mutado, ni casas de estas,
zombies,
¿no?
Ni nada parecido.
Exacto. Entonces yo creo que hemos superado mayoritariamente el tema del negacionismo, y además que parece que se rechaza socialmente, ¿no? Fíjate el tema del Novak Djokovic, toda la polémica que ha suscitado, ¿no? Esta situación. Ahora yo creo que en este año, de cara a los retos que nos deberíamos poner también en mi sector, pues es el superar el negacionismo, de no sé si por parte también administrativa, social, de los problemas que causa la obesidad y el sedentarismo. No miremos a otro lado, que es un problema que tiene la sociedad, que es un problema importante, que tiene un coste para la vida de las personas tremendo, ¿eh? Y bueno, en fin, me gustaría, por ejemplo, darte algunos datos. El 34% de los chicos menores de 18, o sea, entre el 34% de los jóvenes entre 11 y 18 años, dice la noticia, sí. 11 y 18 años, realiza poca actividad física, menos de la necesaria. Y esto es así. Tanto es así, porque bueno, dice, bueno, pues se mueve poco, pero las consecuencias que tiene esto, por primera vez se estima que vivirían menos que sus padres. Con los mismos datos que tenemos sobre la mesa, bueno, supongo que habrá avances médicos dentro de 25 o 30 años que permitirán pues mejorar muchas cosas, pero el coste que tiene todo esto, me gustaría que este fuese el año en el que superáramos este asunto, ¿no? Además, que el sedentarismo y la obesidad también mata más de COVID, ya lo hemos visto estadísticamente, ¿no? Supone otra vacuna el hacer ejercicio y el salir de perder peso, ¿no? Tener el peso adecuado. Uno de los problemas que debería solucionarse con instalaciones deportivas y más servicio de actividad física, ¿no? Y más profesionales del ejercicio, pues fíjate, nuestro apoyo al sector, porque leemos hoy también en las redes que 2.000 centros deportivos en España han cerrado.
Sí, preocupa el COVID, efectivamente.
Y el censo, aún así en España, sigue siendo elevado. Hay 2.662 centros deportivos, instalaciones deportivas o gimnasios, ¿no? En fin, yo creo que tendremos que confiar en la ciencia. Vamos a esperar que esto mejore. Por cierto, que hablando de ciencia, pues está
Oye,
muy...
hablando de ciencia, tenemos a nuestros chicos, ¿no?, de ciencia.
Vamos, ¿quieres que veamos el laboratorio hoy?
Yo creo que sí, que vamos a escuchar a Víctor Renés, ¿no?
Vamos al laboratorio.
El laboratorio del año.
Buenas tardes desde el laboratorio del Chándal con VR Training. El tema de hoy, la actividad física y nuestros mayores. El ejercicio físico incide positivamente sobre la mayor parte de funciones físicas y psicosociales de la persona mayor. Los principales beneficios evidenciados científicamente uno a uno que ocasiona la práctica regular de ejercicio físico en la persona mayor son los siguientes. Vamos a enumerar algunos. Disminuye la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares, desciende la incidencia de obesidad y diabetes tipo 2, ayuda a prevenir que nuestros huesos sigan siendo fuertes, previene el riesgo de fracturas, disminuye el riesgo de caídas, o sea, realmente es para no dejar pasar la de beneficios que hoy en día ya se conocen gracias a la evidencia científica, como por ejemplo también que protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer, que hemos comentado en otra de las secciones. En estas fechas donde aumentan las reuniones familiares y tenemos más tiempo fuera del trabajo, animemos a las personas mayores a realizar actividad física. Pues atentos a este dato, por último, actualmente el ejercicio físico regular adaptado para la población mayor es la mejor terapia no farmacológica contra las principales enfermedades asociadas con el envejecimiento, según Weiser y colaboradores en un estudio publicado en 2009.
Efectivamente, la mejor medicina para nuestros mayores sigue siendo esta, hacer ejercicio.
Claro, y es que está cambiando el paradigma y el más frágil, que se le decía, no estás para esos trotes, no te muevas tanto, tú estate tranquilito, descansa. Ya como si estuviera ya medio muerto, ¿no? Nuestra gente mayor, y como si ya no estuviera. Es que se ve que es justo lo contrario. El más frágil, el que menos le apetece y el que parece que está más lejos de la actividad física es justo el que más lo necesita, y más efectiva es para él esta medicina. Lo único que los profesionales tenemos que adaptar es, en tipo y dosis, los parámetros del ejercicio físico. Tenemos programas destinados para ello. Por cierto, Fede, hoy es el primer día del año y voy a soltar una novedad que tenemos con nuestro laboratorio del Chándal, Víctor Renes y el Instituto del Ejercicio Terapéutico. Estamos sacando cosas divertidas. Vamos a intentar un imposible, ¿vale? Porque con lo que decíamos de las ofertas de los gimnasios y demás, casi siempre van dirigidas para el que les gusta, ¿no? Y al que no le gusta, pues intentan atarlo, intentan engancharle, sí, claro, con promociones. ¿Sabes que estamos creando un producto digital para que la gente nos siga a través de, bueno, internet, su cámara, su teléfono móvil y demás, que está enfocado para el antigimnasio, es decir, para el que jamás...
El que lo odia,
ni por asomo se le ocurriría... No sé, yo creo que empresarialmente esto es de chalados, ¿no? El que lo hayamos intentado hacer, pero vamos a preparar una actividad y un producto exclusivamente para esta gente, para el que realmente lo tiene muy difícil, nunca lo ha conseguido, odia el gimnasio. Entonces, que vaya siguiéndonos o que se vaya poniendo en contacto, porque yo creo que podemos ser de ayuda. Vamos a hacer una cosa, va a estar mimada, cuidada en los detalles, y creo que va a romper un poquito las reglas, las normas del sector, ¿no?
Sí.
Me gustaría despedirme con un mensaje un poco positivo, porque he hablado de todas las consecuencias, de todo lo malo que ocurre si no te mueves. En fin, he sido un poco catastrofista, ¿no,
Fede? No, pero al final, Alex, esto es un hecho. Es decir, evidentemente, nosotros siempre nos despedimos con la misma frase: ejercicio es medicina, y lo hacemos por algo, ¿no?
Pues sí. Yo creo que en nuestro organismo, igual que lo podemos maltratar y cuidar mal, también tiene capacidad de adaptarse si empezamos a enmendar un poco nuestro estilo de vida. Y realmente es que se adapta muy bien, se mejora, y gran parte del daño causado por un mal estilo de vida se puede corregir.
Efectivamente, pues eso es. Con esto nos quedamos, Alex, y volviendo un poco también al principio del programa, es decir, incluso en estas situaciones el ejercicio también ayuda a sobrellevar con mucho mejor este tipo de enfermedades como las que estamos viviendo, por pandemia como la que estamos viviendo. Ejercicio es...
medicina.
Te espero el miércoles que viene, Alex Mazón.
Te espero. Adiós. A ti también, Fede. Un abrazo.
Un abrazo.
El chico del chándal.